Saludos, hoy es lunes 6 de marzo del 2023. Bienvenidos todos a DDC.
Y ya se hizo costumbre, después de una marcha para defender al INE, hay que hacer una marcha para defender a AMLO. Claro que sí, convocada por él mismo. Además, Movimiento Ciudadano dice na, 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 y se baja de la contienda electoral de Coahuila y Edomex. Y tenemos los agarrones de greñas más corrientes de la política en el pasado fin de semana. Esto es Diario de Comisanza y comenzamos. ¿Qué? Yo no. Me mamé, perdón.
A huevo.
Dice na, 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 na.
Me rehúso a hacerlo como yo, güey.
Qué oso. Na, na, na. Qué oso. Me vi muy pendeja, no importa. ¿O sí? Leo Zuckerman viendo este video. Ya lo sé, fue muy rápido, perdón. Estaba muy nerviosa.
Sí.
No, yo.
¿Vale?
Sí, por fin te convenciste de que falló tu plan para ser influencer. Quizá lo que necesitas es un nuevo inicio. Por eso te invito a descargar JobLab, que es la aplicación que te conecta con los mejores empleadores de México. Es muy sencillo, subes tu información, contestas un test, JobLab te precalifica y listo. Con JobLab, haz que el trabajo te encuentre. Es gratis. Y bueno, Máximo.
Camarada.
Ya nos encontró el trabajo porque empezamos este lunes con muchísimo, muchísimo en agenda. Sobre todo unos agarrones.
Pura chamba, pura violencia. Pura... ay, no, pura cochinada, pura salitre, puro milcochas, señores. Muy corriente la agenda del día de hoy y la vamos a platicar juntos. Gracias por estar aquí.
Y bueno, ya saben, tienen que compartir este video para que llegue a más personas y nos puedan comentar también en vivo. Recuerden que aquí está Máximo leyendo los comentarios y respondiéndole a cada uno de ustedes. Los invitamos también a que entren a la página web de Diario de Confianza para que vean las notas que publicamos todos los días y lleguen ya con la información aquí a platicar con nosotros. Y bueno, Máximo, como dijimos, tenemos muchos agarrones el día de hoy. Agarrones de fin de semana que no necesariamente eran de los divertidos, sino de los de madrazos.
Bueno, depende de dónde les toquen a ustedes estar, porque si tú eras un consejero del INE, seguro no te gustó la madriza que salió, bueno, que te quisieron poner el viernes, mucho menos a la gente de Morena, pero depende. Nosotros de fuera, yo disfruté mucho ver cómo dan de maromas, por pelearse nada más por sus convicciones políticas y no por pensar en los demás ni en el país.
Es que una de las cosas que pasa es que al parecer no importa lo que tú creías hace tiempo de la democracia, sino que importa quién te paga en estos días. Y bueno, tenemos también nuestra pregunta del día. Empezamos este lunes con la salida de MC de esta elección. Es por, díganos si ustedes creen, ¿qué es por hacerle el juego a Morena, hacerle el juego a la Alianza o hacerle a la...
o hacerle el juego a ellos mismos, vamos a llamarle así? No, díganos ustedes, a ver, ¿a quién demonios va a beneficiar el que Movimiento Ciudadano no quiera competir en Coahuila y en el Estado de México? Díganos ustedes con la carita enojada, la carita chillona o la sorprendida. A mí, la verdad es que no me sorprende el hecho de que Movimiento Ciudadano quiera jugarle a esto. Me sorprende la forma, ¿no?
Yo creo que es bastante obvio lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Al final de este programa lo vamos a comentar con nuestro gran tema. Pero mientras te voy a platicar un poquito sobre lo que pasó el día de hoy en la mañanera. Porque en un clásico, yo, uno más que tú, nuestro presidente ahora amaga con una contramarcha de la verdadera transformación. Misma marcha, pero revolcada. Y aquí vamos de nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que todos los mexicanos asistan al Zócalo el próximo 18 de marzo a una marcha para defender la verdadera transformación. En serio, lo hizo de nuevo. Así que una marcha convocada por él mismo para defender a AMLO. Tenemos el video.
Ay, no, ¿otra vez? ¿Qué, usted no puede ver que se haga una maldita marcha decente que no sea la suya y la tiene que hacer de tos? Ahí estamos de nuevo. El presidente.
Vean lo que dijo el presidente en la mañanera.
Estamos invitando a toda la gente que asista al Zócalo. Es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde. Todo aquel que está a favor del cambio, de la transformación, de las libertades, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, en contra de la corrupción, de la impunidad, del clasismo, del racismo. Es bienvenido. Y va a llegar mucha gente. Mucha gente. El 18. No viene ningún invitado extranjero. Los invitados son los mexicanos.
Ay, sí, así es. AMLO sigue jugando a ver quién puede más. Pues parece que no le hizo mucha gracia la última marcha en favor del INE y convocó a otra, pero ahora en favor de él. No se preocupen, no tienen que poner el hashtag yo defiendo a AMLO. Él solito puede poner su propio hashtag yo me defiendo a mí. Uno pensaría que esto es por el día de la expropiación petrolera y eso es un pretexto, pero saben ustedes que no es verdad. El verdadero motivo es, pues, llamar a todos los mexicanos a que estén en favor del cambio, mala, en favor de la transformación, en favor de la verdad y en contra del conservadurismo que tanto daño le hace a él y al país.
Pues prácticamente también tenemos un tema de que dice que contra el racismo y el clasismo, que sí es algo que estuvo muy presente dentro de la marcha, por así decirlo, en la del INE. Sin embargo, pues creo que se me parece ridículo el tema de sale una marcha en primer lugar para defender una institución o de un órgano autónomo que se encarga de pues hacer la parte de democracia y elecciones en este país. Y luego desde el gobierno, desde el Estado, desde la tribuna presidencial, dice el presidente, vamos a hacer una marcha para defendernos a nosotros mismos de no sé quién. Porque, o sea, debería haber alguien que lo está atacando, pero al final del día
es
que
alegría.
Es este tema de las luchas de poderes que están un poquito sesgadas en su cabeza, porque, a ver, estamos hablando de que la primera marcha viene por un decreto, por una iniciativa presidencial que tiene que ver con el Plan B, que viene con la desarticulación del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de que viene de arriba para abajo hacia órganos descentralizados y autónomos. Ahora, el presidente desde arriba quiere una marcha para favorecerse desde arriba, con su gente desde arriba, aplicada desde arriba, porque los de abajo lo están molestando.
Carajo las marchas. O sea, ya perdió el sentido. Esto, como decíamos con la marcha anterior, es que esto dejó de ser una verdadera manifestación. Cuando las convoca el poder, son desfiles.
Es que son manifestaciones, no son marchas. Al final del día, una marcha tiene el sentido social. Yo ya empezando en los lentes sociológicos.
Los sociogogles.
Yo me voy a comprar unos lentes para que cuando tenga que hacer mi análisis me los ponga yo mis sociogogles. A ver, se supondría que las marchas son disruptivas. Vienen a cortar la cotidianidad para hacer una manifestación que permita que un problema sea más visible, ¿no? Entonces, por eso cierra Reforma, porque esta molestia que hace cerrar Reforma evidencia más uno de los problemas que hay. Entonces, ¿cuál es el problema de la cuarta transformación si va a ser una marcha para apoyar a la transformación? Creo que es la banalidad de utilizar un medio social, como han sido las marchas que han sido históricamente parte de los movimientos sociales, herramientas para ejercer presión, y ahora resulta que pues parecen como, me hicieron una marcha, ok, vamos a hacer una yo de regreso. Y
es
entonces
concurso.
Pierden esta parte de disruptivas, de romper la cotidianidad, de poner en marcha este tema de evidenciar una situación para volverse pues un meeting, ¿no?
Es otra cosa. Y aquí el asunto es que no puede ser que tengamos a un mandatario que esté más preocupado por ver de nuevo a su pueblo convocado, a su gente, con sus camiones, con su maquinaria electoral y operativa, porque vio que una manifestación de ciudadanos, sí, con partidos políticos, sí, con grupos de interés, hicieron algo que él hacía antes. O sea, este asunto es que se lo está tomando
personal.
Por la peor manera posible. Es decir, el presidente está tratando de hacer una pugna contra los propios ciudadanos. Se está peleando contra la propia población.
Exacto, está poniendo población versus población. Y yo creo que a lo mejor si él quería hacer un meeting de apoyo, está bien que hagas un meeting de apoyo, pero que no lo ponga como una marcha.
Sí.
Porque al final del día está jugando con conceptos de movimientos sociales que tienen que ver con generar presiones que tienen que ver con hacer disrupciones. Entonces yo creo que si el presidente quiere hacer un meeting, qué bueno que lo haga, que se dé una celebración de la cuarta transformación como lo hace cada 6 meses, porque aparte de celebra un año en el poder, un año de las urnas, un año del informe, sí, de gobierno, un año de todo tiene.
Y cada 100 días.
Tiene como, ajá, y cada 100 días. O sea, el señor tiene como 3 festividades, 4 festividades en el año. Pues qué bueno que lo haga esos días. Si, o si va a ser uno nuevo, que no lo llame marcha, porque al final del día no, o sea, lo que pasó las semanas pasadas con la marcha para defender al INE era literalmente una marcha para defender las instituciones, sobre todo democráticas en este país, que creo que no se compara con el ego de una persona el hablar contra la defensa de una institución.
¿Y por qué tiene que haber una cosa verdadera en este país? Todo el mundo tiene una opinión distinta y todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Y el que el presidente quiera andar cooptando eso o andar menospreciando, menoscabando o poniendo carteles de Genaro García Luna en la plancha del Zócalo como para hacer ver que es una manifestación de corruptos, pues va en contra de la propia democracia que profesan. Y no puede ser. Y creo que ahí también, bueno, es una pregunta para todos.
Todo puede haber opiniones encontradas, eso sí, excepto discursos de odio. Que de yo acuerdo, quiero poner sobre la mesa.
¿Por qué decir la mía es mejor que la tuya y la mía tiene qué?
O sea, porque sí es válido que haya gente que apoye la cuarta transformación. Como él dice, sí, un meeting de la cuarta transformación es muy válido. Sin embargo, tampoco estamos para hacer discursos de odio. Él quiere ocultarlo en que es un tema de clasismo, racismo. Ok, yo también estoy en contra del racismo, clasismo, pero también estoy en contra de la militarización de este país. Estoy en contra de la desarticulación institucional de este país. Estoy en contra de los recortes de presupuesto a instituciones para prevenir la violencia y desigualdad entre mujeres y hombres. Por favor, hay que ver cosas que sí son bastante importantes, que no tienen que ver con el apoyo a un líder, porque aparte volvemos a lo mismo, es como esta cosa de medirse el ego. Porque
López,
él no vio una marcha para defender al INE, él vio una marcha contra él. Y entonces creo que algo que es bastante primordial hacer en política es que tú eres él sí es Andrés Manuel López Obrador. Sí es Andrés Manuel López Obrador presidente, sin embargo es el ejecutivo del país. Es la autoridad que representa el la parte presidencial del país. Y creo que es momento, aunque ya vamos para 4 años y cachito, de que el presidente empiece a decir, soy el jefe de Estado. El tema no es personal, contra Andrés Manuel. Es un tema de administración pública, de generación de recursos y de gestión administrativa.
Yo estoy de acuerdo. El problema es que creo que él ya no tiene retorno.
Populismo.
O sea, él ya no va a recular y va a decir, ay, sí, es cierto, entonces no hagamos la marcha. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Sí.
Porque, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿nos vamos a quedar con decir, es que pinche presidente, ya vieron cómo está loco? ¿Hacemos algo para demeritar su propia marcha? ¿La ignoramos?
Yo creo que, más que demeritar, digo, al final del día, yo creo que es ponerle los nombres correctos a los movimientos. Fin.
No, su meeting.
O sea, es un meeting para defender la cuarta transformación. Podría ser una marcha porque supongo que van marchando. A lo mejor él quiere hablar del sentido literal de marchar porque van marchando. Vale. Sin embargo, sí creo que unas cosas de la que le falta a la oposición y la gente desde una visión crítica es tampoco caer en la narrativa de él. Porque al final del día, él hace una marcha para defenderse, para que todo gire alrededor de él. Yo os digo que nos deberíamos de concentrar en todas las acciones de inconstitucionalidad que se van a estar presentando en estos días en contra del Plan B, para darle seguimiento a la marcha del INE y darle seguimiento al proceso de que llega a la Suprema Corte, como habíamos platicado, que fue una marcha también para una llamada de atención a la Suprema Corte. Creo que es el momento para hacer eso. Creo que si el presidente quiere volver a hacer otra marcha, lo que ya deberíamos entender nosotros es ya no darle juego, ¿sabes?
De acuerdo.
A eso. Sin embargo, pues sí es preciso decir sirve una marcha. Y yo creo que sí, por eso hay mucha gente que estudia movimientos sociales, aunque digan, no, ¿para qué sirve eso? No, porque al final del día nos afecta como sociedad. ¿Y sabes qué pasa? Por ejemplo, esta semana tenemos la marcha del 8 de marzo. Y el hecho de que tú ocupes herramientas que se supondría que son para generar una disrupción dentro de la sociedad y sean algo que levante la atención, si tú las utilizas también para una cosa tuya de ego, estás demeritando una herramienta que otro tipo de movimientos sociales podrían utilizar. Porque estamos viendo, pues ya marcha todo mundo por todas las cosas. Y ya no es importante una marcha contra la militarización, ya no es importante una marcha contra la violencia de las mujeres, sino que ya marchan todo. O sea, ¿sabes? Deja de ser algo disruptivo. Sí. Se vuelve algo tan cotidiano que ya no importa, ¿sabes? Sí. Es como, hay una marcha en Reforma.
Sí, ya no importa la marcha. Ahora, también el tema será cómo le damos la vuelta a todo esto. Porque al final, no es poca cosa lo que se invierte en esto, ¿eh?
Ah, no.
O sea, la cantidad de camiones, esto es dinero gubernamental y no nos hagamos idiotas, ¿no? Aquí el asunto es cómo le damos la vuelta ahora a esto, ¿no?
Pues o sea, creo que hay que esperar a ver qué dice, que haga su meeting, lo cubran sus medios. Aquí les diremos cómo le fue. Sin embargo, yo creo que la crítica en este momento y la narrativa que deberíamos de tomar todos es no caer en su juego.
Veamos.
Es un especialista en esto.
La bronca es que como lo dice el presidente y ni modo, pues tenemos que hacerle caso, ¿no? Hay que saber lo que está diciendo.
Claro,
¿no?
Y el día de hoy teníamos que traerlo porque es una nota. Sin embargo, creo que no debemos dejar que la discusión pública radique hasta el 18 de marzo en esta nota.
Exacto, que no nos tenga comiendo palomitas o esperando o que le Jesús en la boca
porque
por esto.
Porque justo es lo que él quiere. El 18 de marzo ya más o menos ya van varios procesos de inconstitucionalidad en contra del plan B. Y esto es lo que él quiere, caer en esta narrativa. ¿Es necesario platicarlo hoy? Sí, es necesario platicarlo hoy. Sin embargo, este no puede ser nuestro tema de agenda las próximas dos semanas.
Claro,
¿no?
Claro.
Creo que algo que tenemos que precisar bastante en agenda estas semanas es las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos, gobierno, instituciones en contra del plan B y esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
Bien, pues
ahí es donde vamos a estar poniendo el ojo nosotros.
Ahí tienen, señores, y si ustedes nos vienen que si yo sí voy a ir a la marcha, pues muy bien.
Pues vayan a la marcha, nos comparten sus experiencias y aquí las vamos a estar leyendo. Y vamos a compartir sus narrativas también. Y pues vamos a ver la pregunta del día, ¿cómo va?
A ver, echen la pregunta, camaradas. Mientras tanto, aquí nos dice el pueblo bueno y sabio. A ver. No, la salida de MC.
¿Ustedes qué creen? ¿Que la salida de MC en esta elección es por hacerle juego a Morena? Dice el 29%. El 26% dice hacerle juego al PRIAN, PRD, Alianza Va por México.
45% dice que es por hacerle...
¿Sabes qué siento yo? Debíamos haber puesto vende caro tu amor aventurera.
Sí, vamos a llamarle así, vende caro tu amor,
¿no? Vende caro tu amor aventurera.
¿Por qué?
Dante aventurera.
Ahorita les platicamos el por qué creemos que el 45% de ustedes está en lo correcto, ¿vale?
Y ahora... ¿No?
Mientras tanto, uno que otro comentario. Por ejemplo, aquí está Iván Jus Sánchez que nos dice, lo del INE no se toca, ya valió. Bueno.
No valió.
Yo defiendo a López Obrador de México.
Pero no valió. Nos quedan ya nos quedan como 28 días para que se presenten acciones de inconstitucionalidad y la Suprema Corte resuelva esas acciones de inconstitucionalidad y pueda, pues, de cierta forma vetar el plan B. Así que no, todavía no valió.
Sí, mira, el INE se tocó, pero después lo van
a destocar.
Se va a tratar de dejar como nuevo, ¿no? Sin mácula. Dice Fidel Reyes, MC le va a hacer a la mamada pena. Bueno, pues sí.
Saludos a Fidel, que siempre nos está viendo.
Dice, marcha sin acarreados, autobuses ni frutsis. No es marcha. Pues es que...
Ya, que las primeras marchas no les daban frutsis y se desmayaban. Entonces yo celebro que ya les den frutsis.
Sí, no, ya también era una necesidad.
¿Te acuerdas la primera marcha que había que hubo como 100 desmayados? Entonces yo celebro que ya les den frutsis. Porque si yo hubiese acarreado, al menos que me den un frutsi, ¿no? Digo...
Por humanidad,
¿no? Por humanidad, ¿no?
Bueno, pues ahí está.
Y ahora sí, Máximo, con el tema de Movimiento Ciudadano, para que entiendan un poquito más sobre la pregunta del día de hoy.
Así es, estábamos platicando sobre Movimiento Ciudadano y es que anunció que no participará en las elecciones de este año, ni en Coahuila ni en el Estado de México. Que porque son una farsa, esos de la vieja política. Y los que se dicen de la nueva política dicen que no piensan participar, ni competirles y a lo mejor ni estorbarles.
La tercera vía.
Hoy por la mañana se confirmó lo que se venía diciendo desde el viernes, que Movimiento Ciudadano se estaba rajando que no contendería en las siguientes elecciones. Y así lo adelantó ya el día de hoy Juan Cepeda, quien era el precandidato justamente de este partido, con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Movimiento Ciudadano iba a hacer una valoración política para dar un paso lateral. ¿Qué significa dar un paso lateral? No meternos en esta polarización que hoy recorre todo el país. Y queremos serenarnos y que este paso lateral también sea una voz o un silencio que llame a la reflexión.
Dar un paso lateral es, Juan, perdón, es no participar.
Hoy se va a proponer eso.
Horas más tarde, por medio de un comunicado difundido en redes sociales, Movimiento Ciudadano compartió los 6 puntos del por qué no competirán en los próximos comicios del 4 de junio. Aquí tenemos el tuit, imagen que subieron y dice, bueno, 1. La vieja política ya pactó. No es ningún secreto, los partidos en el poder se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo salga igual.
Oigan, el punto 2, ahí lo tienen en pantalla. La única alianza es el primor. Reclaman que los operadores políticos que han sido priistas de toda la vida, pues operarán para Morena, señores. Cuidado ahí.
Moviendo recursos para todas las estructuras para allá. El resultado lo conocemos desde hoy. El PRI va a entregar el Estado de México y a cambio se va a quedar con Coahuila, así dice es. Movimiento Ciudadano.
Y tienen en el punto 4, se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad. No, bueno, es que esta la reclama de todo, pero yo me pregunto, pues, ¿qué demonios están haciendo ellos, no? Pero...
Además, Movimiento Ciudadano denunció que las dos candidaturas, no de Alejandra del Moral y de Delfina Gómez, no dejan de violar la ley y así ellos no quieren jugar.
No, pues ¿cómo crees? Eso es parte también del comunicado. El punto 6 es que le va a salir caro a Edomex y a México. Pero no crean que el cariño de Movimiento Ciudadano se refieren a el despilfarro, ¿no?, de todos los partidos para hacer esta campaña. Entonces ahí está, ¿no? Así, dicen que el pacto es evidente. Que tras la elección, el PRIAN ha culpado a Movimiento Ciudadano de no subirse, que la culpa en realidad es de ellos, por ser pues unos aliados de Morena, y ahí está, ¿no?
Y bueno, así que la respuesta de Movimiento Ciudadano ante esta situación de la vieja política es no participar y dejar que esos políticos hagan, mientras ellos pues están en silencio haciendo su protesta.
Protesta silenciosa, como lo dijo Juan Cepeda, y miren, y las respuestas nos hicieron esperar. Por ejemplo, la del senador panista Damián Cepeda, quien expresó su opinión al respecto de esta súper disruptiva decisión de Movimiento Ciudadano y dice, la alianza afirma la única forma de ganar es en elección de dos bloques. En Edomex lo tendrán, Movimiento Ciudadano no participará. Es un error para todos, dice, Movimiento Ciudadano es de cambio. La alianza es continuidad. Lamento decir, ese voto irá a Morena. Para ganar, decisiones deben de ser objetivas.
Y por supuesto, no faltó la patriótica respuesta de Alito Moreno.
A ver.
Aquí tenemos el tuit. De nueva cuenta, Movimiento Ciudadano demuestra que no está a la altura de la crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir discurso que le dicta desde Morena. Una vez más, MC no tuvo el valor de ser opositor. Y puso un segundo tuit. A Movimiento Ciudadano no le importa el futuro de las familias de Coahuila y el Estado de México. Prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a Va por México, la coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos. Caray. Y bueno, todavía hubo un tercer tuit.
Sí, sí, sí. Todavía había más tuit de Alito Moreno, pero...
No, el de Baines.
Ah, no, sí, es que todavía hubo respuesta. O sea, Alito sí, Moreno, o sea, se aventó
puso,
otra...
Ah, sí.
Mira, por ejemplo, ahí está el tercero. No necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. México no las ocupa. Hoy, la ciudadanía y los partidos nos hemos definido en un bloque opositor que avanza unido para defender al país de la destrucción que traen los gobiernos de Morena. Movimiento Ciudadano no pudo con el reto. Y ahí es donde
entonces,
pues, no se quedó
ahí
callado.
Entra nuestro querido Álvarez Maínez, que siempre tiene el Twitter prendido y le contestó a Alito. 1, el gran problema de la alianza eres tú, por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas. 2, se han cansado de repetir que les quitamos el voto. En realidad ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas. Y en tercer punto, tranquilo, nos vemos en el 2024.
Pues bueno, yo quisiera ver si esta estrategia en estos momentos le puede funcionar a Movimiento Ciudadano para despegarse, como ellos dicen, de... pues estas dos formas de hacer política, ¿no? Estos dos bandos en estos momentos.
Mira.
Yo.
¿Cuál es tu impresión?
No
¿Tú
creo.
¿Cuál es tu impresión? Es
que,
a ver, dinos.
A mí me parece que en realidad esto es un consejo que se encontraron, que vieron de algún manual de management y dijeron, vamos a ser súper disruptivos y vamos a decir que nos vamos a salir para que la gente hable de nosotros. Pues sí, cabrón, pero aquí el asunto es que, ¿cómo me piensas decir que tú vas a resolver la política vieja y arcaica, chafa? No participando en las elecciones. Es que creo que tampoco... O sea, también hay que tener un poco de madre. A mí me parece una tontería que tú me quieras vender una opción diferente y tu opción diferente es anular tu participación.
¿Oh? Uno, ya habíamos visto dentro de este programa y también en El Financiero las encuestas de cómo iba Alejandra del Moral, Delfina también, y cómo iba Juan Cepeda. Juan Cepeda no llegaba ni al 4% de la votación. Tampoco es que digamos...
Sí, no, tampoco iba a cambiar
es
ahí
un factor algo fundamental en términos de votos. Sin embargo, en términos de zona sí es importante porque Juan Cepeda ya fue candidato a la gubernatura del Estado de México, si recuerdas, en el proceso anterior. Y su parte, en la que él representa incluso como senador, es la parte de Nezahualcóyotl, que también es una parte en la que Delfina es una competidora muy fuerte. Entonces, la lectura de por qué Juan Cepeda afecta a la Alianza Va por México es porque en un área donde Delfina es muy fuerte, no vas a dinamitar el voto con dos candidatos que tienen bastante aceptación, sino que vas a poner literalmente a Alejandra del Moral, que no tiene tanta aceptación como Delfina, a competir, lo cual sí descuenta votos para Alejandra del Moral. A lo mejor no los votos totales de Juan Cepeda, sin embargo, sí es un flanco que queda vulnerable. Ahora bien, ¿por qué MC decide no participar en ningún proceso electoral? Los partidos, o sea, hay muchos teóricos que te van a decir, sirven para ganar elecciones. Si un partido ni siquiera compite, ¿cuál es la razón de que hoy tengamos un MC siendo alimentado con el dinero? Porque aparte dicen, el derroche de recursos, a ver... Todos los años los de MC también, igual que los diputados, aprueban un presupuesto que incluso se va al INE y ese presupuesto está hecho para que se lleven a cabo las campañas, sino que devuelvan también el dinero que les dan como partidos políticos para que tengan capacidades para encontrarse frente a una elección, ¿no? Pues que devuelvan el dinero.
¿Qué van a hacer en sus tiempos de pautas electorales?
Exacto,
¿qué
van a hacer con todo eso? ¿De todo? Ah, exacto. O sea, ellos no están están renunciando a tener candidatos, sin embargo, no están renunciando a sus derechos que se les dan como partido para que sean entes competitivos electoralmente. Dos.
O sea, le vamos a seguir, a seguir pagando a un proveedor para que sigan haciendo sus pautas y su nueva versión de Yoagui, ¿no?
Tres.
Va a seguir habiendo lana.
No necesitaban ir en alianza con Va por México. Al contrario, si ellos se dicen que son la tercera vía, creo que una de las formas de representar qué es una tercera vía es en acción. Si no, ¿cuánto? Nos vamos a quedar hasta el 2024 esperando a ver qué hace Movimiento Ciudadano. Digo, tampoco tienen tanta representación, tanto en Cámara de Diputados y en Senado, como para que digas, oh, ya sabemos qué es. Y si no nos están poniendo ni siquiera propuestas estatales, ¿qué es lo que nos quieren presentar en el 2024? Creo que ese es un error bastante grande, claro, porque grave. Si te quieres echar un periodo presidencial, porque dices, no, nos vamos a esperar a la contienda 2024 porque claramente queremos pensar en un candidato presidencial. A mí me habla más que no quieras ni siquiera presentar propuestas estatales para saber qué es lo que quieres hacer después cuando seas presidenciable. Entonces, ¿cuál es el juego? La narrativa de la tercera vía. Al final del día, yo veo el comunicado en un tema de comunicación política. Y digo, este comunicado literalmente está para enfrentar Morena PRI. Echarse un relajo. Sin embargo, no hay una propuesta real, no hay un... O sea, ni siquiera se ve como un comunicado de resistencia, por ejemplo.
Claro.
Es un comunicado de, ustedes son lo peor, chisme.
Porque eso hubiera estado, hubiera tenido en consecuencia, hubiera explicado, sí, consideramos que esto es una farsa.
Exacto.
Y en respuesta a que esto es una farsa, no vamos a participar a modo de protesta. Y después necesitas una acción que sí sea disruptiva. Que te diga, a ver, como bien decías, no vamos a devolver el dinero de nuestras prerrogativas, no vamos a hacer esto y vamos a impulsar para tal elección o para esto un movimiento donde no se involucren tales agentes.
Exacto.
Que consideramos unos perversos.
Porque
en el
desde
país.
Ahorita Órale. Ya estamos pensando en esa reflexión, Máximo, pero si nomás estás diciendo Maldito PRI, maldito PRD, claro, maldito PAN, maldito todos, malditos los odio porque son amigos y no son amigos. Al final del día también estás jugando con una narrativa.
Que estás beneficiando de exactamente el mismo juego.
Tú estás literalmente vendiendo caro tu amor, porque al final del día te apuesto a que MC presidencialmente no va a ir solo, porque no ha ido solo en elecciones. ¿Desde hace cuántos años MC no va solo en presidenciales? O sea...
A nivel estatal, ok, pero si
ni... Pero ni siquiera, si ni siquiera en estatal me estás presentando una propuesta, a mí se me hubiera hecho más válido que fuera Juan Cepeda o candidato X de MC.
Ve y pierde horrorosamente como la gente de MC. Yo jugué.
¿No? Déjate, yo jugué. Yo tengo esta propuesta de gobierno.
Exactamente.
No voy a ganar porque tengo un 4%, pero que quede claro que yo tengo una propuesta de gobierno, una propuesta de cambiar la situación que vive lamentable el Estado de México, porque esta semana también vamos a hablar mucho del 8M, y el Estado de México tiene muchos problemas de feminicidio, de seguridad, de desigualdades, de urbanismo. Entonces, a mí hubiera hecho más interesante que, aún sabiendo que no va a ganar, hiciera una campaña ejemplar donde dijeran, claro, jugamos y aquí está mi plan de gobierno. Ustedes no lo dijeron, pero aquí está MC poniendo esto sobre la mesa. Tómenlo o déjenlo.
Porque si no es simulación, ¿no? O sea, exacto, porque si no, no estás haciendo ninguna otra cosa. No estás proponiendo, no estás jugando y te estás yendo por la sencilla. Hasta parece que es flojera para no querer participar, ¿no? No lo
sé. Pero
no
les pagan los partidos políticos ahora, para ser flojos.
Claro, ¿no? Y ahora, o sea, que no me vengan a que en algún momento no va a haber alguien de la gente de Movimiento Ciudadano tratando de operar, por ejemplo, como decías, Nesa, cuando llegue el momento de la elección.
A ver, pero
en
¿para
algún
quién?
Momento se van a decantar.
¿Para
o sea,
quién?
Va a pasar. ¿Y ahí para quién? Bueno, todos se están echando la...
La bolita.
O sea, el PRI dice, no, esto no, ustedes están con Morena. Y también Damián Cepeda dice, ustedes están favoreciendo. Bueno, Morena callado, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a quién le termina beneficiando esto. Díganos ustedes, ¿qué consideran?
Esta discusión que tuvimos ahorita, también vamos a ver nuestra pregunta primero para ver cómo va cerrando ustedes. ¿Qué creen que la salida de MC en esta elección es por...? Hacerle el juego a Morena, dice el 33%. El 25% dice que es para hacerle el juego al PRI y a Va por México.
¿Y tú? Bueno, así como se tratan en redes, la verdad yo ya no creo, ¿no?
Y bueno.
Pero bueno, 42% es hacerle a la aventurera de la política.
A la aventurera de la política. ¿Y comentarios?
¿Qué? No, es naranja, pero se comporta como si fuera verde.
Danos comentarios.
Na.
Ponte nuevo. Esa estaba buena, esa sí me la aprendí, muy
Oye,
mal.
Por cierto, ¿no? O sea, parecía que Movimiento Ciudadano quiere vivir
del pasado,
¿no? Es buenísimo
para hacer jingles, pero nada más.
Pero están usando el mismo jingle desde el 2012.
Solo quieren vivir con Tesla. A ver, dinos.
Ah, caray, Jesús Sánchez nos dice, la marcha del ardor del presidente López Obrador. ¿Ya quitaron las vallas en Palacio o las van a dejar para después del 8M? Yo creo que ya va a vivir perpetuamente amurallado ese palacio.
No las van a quitar. ¿Tú crees que el 8M nos van a dejar sin gaseadas?
No, hombre.
Si ya es tradición de Claudia Sheinbaum gasear a las feministas dentro de las marchas. Mientras
las vallas ya se están poniendo de nuevo.
Las de Morena regalan flores. Y Claudia Sheinbaum y la fiscal nos gasean como todos los años.
Ay, sus flores huelen bien bonito, pero chequen estos gases,
exacto,
huelen mejor, cabronas.
Exacto, saludos a nuestras compañeras de Morena, que espero que esta vez nos regalen flores y sí hagan resistencia.
No, y que sigan dando su tour por las mujeres de la Cuarta Transformación, como el fin de semana, ¿eh? Ahorita vamos con esa. Fidel Reyes dice que gracias por el saludo, te dice a ti, Mala. También está Hugo Márter, que dice buenas, tarde, pero llegué. No te preocupes, nosotros también. Por culpa de un servidor, llegamos un poquito tarde. No, pero aquí estamos todavía para platicar lo suficiente, camarada Márter. Oh, aquí ya dijeron que no habrá gas. Bueno, pues siempre dicen que no habrá gas. También dicen que no hay granaderos. Oh,
ay, ¿tú crees?
¿No? Y también dicen que pues no hay no hay dolo, ¿no? En las acciones que hace su gobierno, no sé, ¿no? ¿Quién más tenemos aquí? De todas maneras, muchas gracias a todos. Ivanjo Sánchez está aquí. Lo de INE no se toca. Ah, ya lo leí. Gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Gracias por compartir y por favor, lleguemos a más personas. Entren a diariodeconfianza.mx. Hagamos que la comunidad crezca más cada día y podamos tener más pláticas con todos ustedes. Aquí, como siempre, en vivo, La Mala y un servidor.
Y bueno, este fin de semana tuvimos otros agarrones de greñas a la altura de nuestra política nacional. O sea, estuvieron por los suelos, pero como dicen que entre más corriente, más ambiente, aquí les tenemos políticos para reír o llorar. Va muy bien. Ahora, como traigo look de señora, acompáñame a ver esta triste historia. Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, llamó mafia del poder a los consejeros del Instituto Electoral. Lorenzo Córdoba no soportó el insulto y aquí estuvo la respuesta del consejero.
Vamos a verlo.
Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral. Y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular...
Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su, su
esa
intervención.
Esa es una calificación suya.
Pero, y sin duda, igual que las de usted. Pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención.
Ayuda, moción, consejero.
Continúe con su intervención.
Yo con mucho gusto continúo. No he ofendido a nadie. Hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral. Y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley, aunque no les guste.
Tan joven y ya tan quemado.
Deja de pegar y deja de hablar.
Dale
y háblale,
con la
pégale, Lorenzo.
Dale con la silla, Lorenzo. No, es que aparte, a ver, vamos a hablar. O sea, es un consejo de línea. No me parece correcto la forma en la que se... O sea, una cosa es que el presidente se suba y su monólogo se ponga a decir estas cosas... Sin embargo, pues el consejo ya tiene un nivel diferente que tiene que ver con el respeto a consejeros, están los representantes de los partidos. Y pues la verdad, la narrativa porril de venir a decir, sí, cumpla la ley, no, o sea, no me parece la correcta. Y así le fue también con...
Ah,
con
oigan, y hay otra, ¿no? Porque no nada más fue Lorenzo Córdoba quien le dio el cachetadón con guante blanco. Bueno, Ciro se puso pues el guante tal cual de box, Ciro Murayama, el otro consejero del INE, bien lo conocen. Bueno, aquí viene el otro tiro, señores, porque este consejero también le puso tremenda zarandeada al representante Eurípides y lo mandó incluso de regreso a la primaria.
¡Ay, las cuentas!
¡Ay, hagan cuentas! ¡Échalo!
¿Cuánto dice el señor Eurípides? ¿Por qué hablan ustedes? Pues porque la Constitución nos lo permite y no le pedimos permiso al gobierno ni al poderoso. La ley mordaza es propia de los autoritarismos. Es que no se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan. Por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones en este Consejo General, porque no tienen el más mínimo rigor ni cuidado y a veces ni autoestima. Finalmente le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. 3 meses y 20 días por año. Multiplique el monto del salario por 3 y luego 20 días por 9 y súmelo. Ahí está la respuesta. Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias.
Y Delfina así de que me estás hablando. Delfina de me estás hablando, inútil. Ay,
pues sí, yo le enseñé a
yo
sumar
le enseñé
y
a
restar
contar,
y
a dividir y a robar. Carajo. Oye, no, es que te digo, la calidad de intervenciones y algo que, pues qué bueno que mencionó el consejero del consejero Ciro Gómez Leiva, ya te sí, decía, no, Ciro Murayama. Es esta parte sobre, a ver, tiene que haber un respeto a la constitucionalidad dentro del INE. Y el tema de que haya una ley mordaza, pues sí, es autoritaria y ni siquiera cabe lugar. Y menos en el interior de un órgano democrático como debería ser el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues por eso mismo, también la pelea no quedó ahí. Porque el doctor, quién sabe, a la décima potencia... ¿Cuántos tiene como
¿cuántos
dos
¿cuántos compró? No, yo me quedé en que tenía 2. Si ya fue con Yasmín y ya sacó 3 más.
No, tiene como 3, ¿no? Porque es doctor.
No, nomás es 2, doctor.
Doctor.
Ackerman. Bueno, es John Ackerman, maldita sea.
Se terminó peleando con Eurípides. Y luego a Tolini le respondió. Bueno, primero Ackerman le puso a Eurípides que por qué se peleaba, que era de lo peor de Morena y que por eso estábamos tan mal, a lo que a Tolini también le contestó, y luego de que le contestara a Tolini, Ackerman le puso: el me encanta el nivel de Antonio Tolini, va a un blog eterno para el traidor de Yo 132 y representante fiel de todo lo que está mal hoy con Morena. Pero, y así se agarraron a tuitazos. Porque al principio Ackerman primero subió el tweet de Eurípides aparte y etiquetó a otro Eurípides. Que el otro Eurípides fue como de que, como el meme de John Travolta de Who are you? Pero sí, estuvo muy, muy fuerte el encontronazo. Y otra vez vemos estas grietas.
Pero se estaban peleando contra el INE y se pelean entre ustedes.
No es que empezamos a ver otras grietas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, que quién sabe cómo van a ir con todos en la marcha del 18 de marzo. No sé si se van a separar en contingente a Tolini, contingente Ackerman, contingente Augusto, contingente Claudia, contingente...
Los puros, los más puros, los radicales.
Es como, yo siento que ya están hablando muy Harry Potter, ¿no? Ya están como los muggles de los de la Cuarta Transformación y los magos verdaderos.
Sí, es que, a ver, aquí creo que lo triste es que terminan todos en un lenguaje muy corriente y muy bajo.
Ah,
entre
sí,
todos
claro.
En el partido. Y ese es el problema. O sea, independientemente de la postura política que puedan tener y de que piensen, de que estén convencidos y que defiendan que hay que reformar a sus términos el INE, eso puede ser respetable. Aquí el asunto es que uno, el representante va y les quiere decir mafia electoral y corruptazos como lo hace el presidente. Otros llegan y eres que eres una mierda, es que eres un huevonazo, es un imbécil, ¿por qué haces esto? Nada más nos quemas. Y luego otro le dicen todavía peor. O sea,
es que
se falta
el
respeto, o sea, como políticos, como personas. Y aquí el asunto es que esto de verdad es para llorar, porque esta es la clase política que tenemos.
Es el nivel que tenemos. A ver, estamos hablando de un consejo en el INE donde están los representantes, insisto, consejeros, donde el nivel de articulación y el nivel de los argumentos debería ser alto y debería regirse dadas las leyes electorales y los reglamentos propios. Esto de las narrativas de mafia electoral, no estamos en el Congreso. Punto. Porque todavía en el Congreso se da y eso que checamos temas de leyes. El tema de un consejo electoral es mucho más fino en el proceso administrativo. Tiene que ver más con normativas,
sí, claro.
El pasar asuntos. O sea, es un poquito más de administración pública.
O sea, digamos, es de revisión y de...
Y de rendición y transparencia.
¿Sí?
Entonces, sí hay lugares donde el discurso no va. Y estuvo muy bien que el consejero a un presidente, Lorenzo Córdoba, tanto el consejero Ciro, pues le reclamaran las formas. Porque también hubo un tercer video por ahí en donde este mismo Eurípides amenaza a otro consejero de decirle que quién sabe qué. Y le responde también Lorenzo Córdoba: ¿está amenazando usted a un consejero electoral? Y entonces Eurípides dice: no. Pero ese fue el nivel de la batalla. Luego nos vamos al territorio Twitter, que pues es territorio donde todo mundo saca cuchillo, y vemos que desde mismo Morena se atacan. Entonces, ¿qué hace uno como espectador de la política nacional? También dice, pues sí, este es el nivel dentro de los que tienen el poder. Y luego tienes el nivel dentro de, por ejemplo, Movimiento Ciudadano peleándose y diciendo, es que son lo peor de lo peor. Pues yo creo que uno, siendo ciudadano, queda bien desestimado y
luego se preguntan y hasta se enojan. ¿Y por qué no votan? ¿Y por qué no salen? ¿Y por qué no son parte de nuestro movimiento, idiota? Pues no manchen. Vean lo que están
esto
haciendo.
Es lo que es. Y bueno, pues también otros agarrones. ¿Tú crees, Máximo? No, esto va empezando.
No lo creía.
Tesla es motivo para una pelea entre AMLO y Samuel García, pero este agarrón es más un show para ver quién tiene el mejor stand-up. Veamos.
Ya no le quería yo ni siquiera contestar el teléfono. Porque estaba... ¿Cómo ves, Mariana? ¿Verdad que sí es perseverante este hombre, verdad? Y se logró porque también el dueño de Tesla, Elon Musk, se portó muy bien. Hablé dos veces con él.
Le quiero decir que nunca se nos va a olvidar el apoyo que nos ha dado. Un mensaje final que le manda nuestro estado es: presidente Andrés Manuel, te eslabañaste con tanto apoyo. Muchas gracias a todos.
Qué bonito, como guerra de chistes, ¿no? Que estaban casi casi inventándose la madre, pero después todo era espectáculo y miren, a todos les fue bien, todos risas, todos felices porque sí llegó Tesla. ¿Se imaginan que nada más por una mala gestión de Tata Andrés esto no hubiera salido?
Y además,
¿qué comedia hubiéramos tenido, eh?
Me voy a remontar al comunicado que dio el día de hoy Movimiento Ciudadano por qué no va a competir en el Estado de México. Punto uno, la política ya pactó, sostiene que los partidos políticos viejos ya pactaron para que el sistema político siga igual.
Ah,
el
no.
Abrazo. Dos, la única alianza es el PRIMOR. Reclaman que los operadores políticos que han sido priistas de toda la vida operarán para Morena. Se pusieron de... Número cuatro, se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad. Señor presidente López Obrador, Samuel García... La verdadera política, la tercera vía con la cuarta transformación.
Ah, por supuesto que sí, señores.
Na, 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 y
además con mucha alegría. Na, 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 na. Que hay corrupción, no. Na, 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 na. Que hay impunidad, na, 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 na. Que hay componenda, ¿cómo
crees? A lo mejor por eso están en Minas del 24. Samuel García a lo mejor está muy... Ya lo sabemos, Samuel García quiere ser candidato presidencial. No acaba no acabó su tiempo en el Senado, tampoco va a acabar su tiempo como gobernador. Él quiere llegar directo a la presidencia de la República. Entonces, dado el comunicado que nos sueltan hoy con Juan Cepeda, el abrazo de Acatempan y el abrazo de López Obrador con Samuel García, ¿qué nos está diciendo? ¿Es acaso la tercera vía Movimiento Ciudadano?
¿Será esto Macmorena?
Macmorena. Macpato es Dante.
Oh, bueno, igual de grasoso.
Rico que Macpato es Dante.
Gran ejemplo de nueva política, por cierto.
Es el nuevo,
¿no?
Ejemplo de nueva política.
El líder de MC, ¿no? Pero bueno, oigan, a ver, ya pasamos por las peleas, ya pasamos por las peleas de comedia. Ahora vamos, pues, por un desgreñadero. Y es que, miren, el fin de semana las mujeres morenistas, las gobernadoras morenistas, se reunieron en la Ciudad de México alrededor de la mayor, de la consentida, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para hablar en favor de la lucha por la mujer. Al menos eso dicen, pero ¿saben qué? Parece que hubo algo muy raro entre ellas. Miren. Quítamelo, así como exabrupto. No. Perdón. Se me filtró un video de los que ocupan el viernes.
Eso no era lo raro entre las
gobernadoras, para nada. No. Lo raro es que esto no parecía un evento por la mujer, sino que parecía una campaña para al menos un par de estas mujeres. Miren nada más.
Era la campaña para la mujer.
Hola, hola. Estamos aquí con muchas mujeres maravillosas, de gobernadoras de la cuarta transformación, secretarias. A ver, preséntense.
Hola, Mara de Quintana Roo.
Evelyn Salgado de Guerrero.
Indira de Colima.
Marina del Pilar de Baja.
Alejandra de Cultura.
Laidita.
Laidita de Campeche, Jaguara.
Jaguara Mayor.
Atrás.
Nadine del Instituto Nacional de las Mujeres.
¡Viva las mujeres!
Invitada por estas maravillosas mujeres, compañeras y amigas. Muchas gracias.
Y la de hasta el fondo, la becaria.
Y la que aquí pues, trae los chescos y todo.
Híjoles,
¿no?
Es que, a ver, yo quiero ver a nuestra querida Claudia Sheinbaum el 8 de marzo, que saque a sus no granaderos, que sí son granaderos, sus gases, su represión,
no,
y que nos vuelva a decir, estoy no aquí con las mujeres haciendo una campaña a favor de nosotras con todas las gobernadoras. Y bueno,
Estamos aquí.
A mí ya empezó 8 de marzo y esto me pone muy, muy enojada.
A ver, mira, o sea, este evento con las políticas diciendo, bueno, vamos aquí a tomar acciones por la mujer, está bien, ¿no? Pero lo terminaron convirtiendo en esto.
Ah, claro.
En un pretexto de campaña, lo terminaron convirtiendo en, miren, es ella.
Pero,
no solo es Claudia, también
es
Delfina. Es
como los TikTok de... Ella, una de aquí se acostó con su papá.
Una de aquí
pidió moches y pones la imagen de Delfina. Oye, pero pues al final del día,
todos
campaña.
Aquí todas campaña. Estamos, muchas gracias,
es que
a nuestro papá presidente López Obrador.
Eso es lo que me molesta a mí, porque rumbo al 8 de marzo, otra vez nuestras políticas se visten de morado, otra vez hablamos de desigualdades, de violencia contra las mujeres, y al final del día terminamos lucrando políticamente con estas posturas. Y ¿sí? es bastante, bastante molesto. De hecho, esta semana, Máximo, te vamos comentando, les vamos comentando
claro
aquí.
Claro que sí, claro que sí.
Vamos a tener a tres invitadas especiales para pues, darle un seguimiento también a la marcha del 8 de marzo, pero también hablar un poquito de las desigualdades y violencias que viven las mujeres. Vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de feminicidios y vamos a hablar de mujeres en política. Eso. Entonces, esta semana no se pueden perder. DDC, pues vamos a estar platicando sobre el tema de género.
Así es.
No como Claudia Sheinbaum, Delfina y todas las gobernadoras, vamos a darlo con seriedad.
Así es, vamos a traerles aquí datos y a mostrarles pues la perspectiva desde quienes están luchando para hacer que las mujeres tengan la posición que se merecen de, o sea, digamos de equidad, ¿no? En esta sociedad.
En contra de la violencia.
¿No? En contra de la violencia que se vive todos los días. Muchas gracias a todos por estar en DDC. Aquí uno que otro comentario. Ya nos vamos. No
y la pregunta.
La pregunta.
¿Qué dice la salida de MC en esta elección? Es por... Al parecer dijo que la menor porcentaje de la población que votó en estas elecciones para DDC dice que hacerle el juego al PRIAN, PRD, PAN, pues a la alianza va por México, ¿no? El 25% dice que es la alianza la que va a salir ganando. El 33% dice que hacerle juego a Morena. ¿Y quién ganó?
Ay, señores, pues ganó el que se van a hacer entre ellos su ilusión, su fantasía, su manualidad, su artesanía. Y van a decir, claro, con esto nos alcanza, nos vamos a ufanar, señores. Claro. Nosotros somos el verdadero camino de la política. Por eso no vamos a jugar.
No, hombre.
Por eso no nos importa el proceso y no nos importa convencerlos a ustedes. Nada más vamos a protestar y tal vez nos quedemos con el mismo dinero de las prerrogativas igual. Pero
exacto.
Bueno, casual.
¿Y comentarios? ¿Quién nos platicó? ¿Quién nos platicó hoy?
Aquí Rafifi dice que es Claudia, ¿no?
¿Cuál Claudia?
Pero es que
hay Claudia Ruiz Massieu y hay Claudia Sheinbaum. No, pues,
hashtag es Claudia, pero es que... Yo supongo que es Claudia Sheinbaum porque después tiene una manita y después una calavera. Entonces, si estás hablando de Claudia, debe de ser Sheinbaum. Bueno, aquí también, camaradas, gracias por estar conectados en este espacio. Está Ivanjo Sánchez. Dice, o Morena gana en Omexi, Coahuila. Está dando aquí los escenarios, que en una de esas se llevan las dos cosas. ¿No? La salida de Movimiento Ciudadano en esta elección, él dice que es para hacerle justamente el juego al Movimiento de Regeneración Nacional. Jesús Sánchez dice, ya nos dijo, la marcha del ardor. Carmelo Rentería dice, saludos desde California.
Saludos.
Para los másters de la información. Saludos a ti, muchas gracias por estar en DDC.
Gracias por vernos.
Bueno, pues ahí estamos. Dice Videofani, también es Claudia, pero ella señala a una viborita.
¡Ah!
Me encantan sus emojis.
Nos encanta.
Fantástico. Fantásticos. Video Fanny nos manda saludo y pulgares arriba. Gracias a todos ustedes. Dante López. ¿No?
Dante López.
López. No se fusionaron el de Movimiento. No, es otro Dante. Dice, pregunta por Cayo de Hacha. No, pues ya llovió. Esta ya no es la plataforma.
Aquí
lo puedes encontrar
Merlin
en SDF, seguramente.
Aquí tenemos camarones, nada más.
Ahora, aquí hay agua. Aquí es
aquí
puro
hay agua, chile, camarones, estaquitos de
pero
datum.
No hay de Cayo. Aquí ya no hay de eso. Ivanjo Sánchez dice, marcha contra marcha al estilo de Adrián Marcelo. Ah, camarada, estuvo fino tu meme. ¿Quién más? Pues ya se me perdieron. Muchas gracias por estar
gracias.
En ¿dónde te
gracias por vernos. Me pueden encontrar en Twitter como @lamalace y en Instagram como soylamalace.
Ah, camaradas, filoso-fo para todos ustedes en Instagram y también en Twitter.
Nos vemos mañana.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de mal las caricias, ¿no?
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.